días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, que seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Que vamos a entrar ya en el ratito de oyentes, pero antes voy a saludar.
Saluda.
¿Puedo saludar?
Saluda, sí. Estás en tu programa, claro.
Perdona, no, es que aquí hay un protocolo de toda la vida de Dios. Cualquier medio de comunicación primero se pregunta, ¿puedo saludar?
Eso es verdad.
Entonces, en este caso, no me voy a decir yo a mí misma si puedo saludar. Te
claro.
Lo digo a ti.
Pues saluda, porque ya sabes que si digo que sí, saludas, y si digo que no, dices, bueno, pues es que yo quería mandar un saludo. Siempre, cuando alguien quiere saludar, al final saluda.
Pues desde aquí voy a mandar un beso enorme a Eva. Eva, junto con su hermano Emilio, tienen... Eva es violinista. Esto
vale.
Es lo primero que tengo que decir. Además, muy buena violinista. Y su hermano toca el chelo, toca el contrabajo. Y forman un grupo que se llama Artem.
Artem terminado en...
Artem. Vale. Artem, como arte, pero acabado
en M.
Tú todavía no te has casado, estamos todos aquí esperando.
No,
yo tengo
no.
La Pamela guardada.
Sí, te lo tengo prometido.
La
además,
tengo hecha desde hace un montón de tiempo. No hay manera de ponerme la Pamela porque se resiste como gato panza arriba. Pero el día que te cases, tienes que llamar a Artem.
Ah, vale.
Porque tocan divinamente.
Lo haré.
Van con, si quieres, llaman a Mónica, que es soprano.
Ah, mira, sí,
te cantan
claro.
De todo.
Vale.
Tangos, rumbas, mambos, música clásica, lo que quieras.
Según, claro, mi momento vital.
Digo,
del enlace, claro.
Exactamente, porque bautizar ya te bautizaron, ¿no? Es que también tocan en bautizos.
Sí, me bautizaron.
En despedida, mira, doble, despedida de soltero. Por lo menos podías hacer una despedida de soltero, compañero. Luego
claro.
Ya te casarás.
Sí, sí.
Tú hacer,
hombre,
me despido de soltero.
Que
luego ya veremos
despedida
cuando...
de soltero no implica que luego te cases. Porque desde que haces la despedida hasta la fecha de la boda pueden pasar miles de cosas.
Miles de cosas, exactamente. Bueno, pues desde aquí un beso enorme a Eva, que sé que nos está escuchando.
Y si me caso ya, me caso en Chinchón, ¿no? Que está de moda.
Cásate en
Chinchón. Lo contábamos,
mira,
claro.
Parador
en el parador.
Mira, yo lo estoy viendo. Parador de Chinchón. Artem tocando.
Sí.
¿Eh? Allí. Tú, yo con mi Pamela.
Hombre, claro.
Haga frío, calor, si invierno, me da igual. Eso que sea de día, porque es que la Pamela no se lleva de noche.
No, venga, yo me caso.
Hacemos una despedida
plan de
soltero,
mediodía.
Plan de mediodía, va a ser una cosa un poco rara, pero lo vamos a pasar divinamente. ¿De acuerdo?
Venga, yo me la apunto.
Un besazo, Eva. Venga, vamos a los oyentes.
Venga, rebobinemos.
Rebobinemos, venga.
Al jueves que nos vamos.
Me lo fías un poco lejos. No me acuerdo ya lo que hicimos el jueves.
Pues teníamos segunda parte, tras el éxito de crítica y público,
¿sí?
De esas cosas despistes, que se te olvidaban en algún sitio.
Es verdad.
Que te ponías a buscar
razón,
y no caías.
Tienes razón.
Vale. Rubén, se nos quedó pendiente ahí el 628-091-117.
Sí.
Dice que se deja la tarjeta del transporte, el abono transporte, bueno, la tarjeta,
sí.
En la máquina expendedora del metro
ya.
Para recargar el abono. Dice que eso le pasa. Dice, ahora ya me he dado cuenta que te avisa y a todo volumen te repite lo de retire su tarjeta. Entonces ya no se me olvida. Dice, la última vez que me...
Te señala la máquina con el dedo. Aquel que
aquel,
va por
que se retire deja la tarjeta. Su tarjeta. Oiga, retire su tarjeta. Que no se entera que retire su tarjeta. Dice que la vez que le ocurrió se dio cuenta cuando fue a comprar luego, ¿vale? Nos dice al establecimiento. Un lugar que tiene muchos precios y ofertas.
Ajá.
Dice, volví al metro y la tenía el vigilante de seguridad.
Ah, muy bien.
Así que eso
está bien. Va. ¿No te he contado lo que me pasó a mí?
Cuéntame.
La
pues,
semana pasada.
¿A qué esperas?
Que Bayo se moría de la risa.
Sí, no, todavía de dura, mira.
Voy a contar una intimidad.
A ver.
Ya sabes que yo, como no tengo filtro, y lo cuento todo. Pues hace unos días, mi marido y yo tenemos una pelea constante.
Confesión.
Empezamos, Dios mío. Que tenemos una pelea constante por los mecheros.
Vale.
Nos robamos el mechero el uno al otro constantemente. Total, que me había robado el mechero él y yo no tenía mano, estábamos en sitios diferentes de la casa.
Ay, venga.
Y no era plan. Cada vez que una iba a sus vicios, pues el mechero para arriba, para abajo. Y entonces se me ocurrió la genial idea de coger una vela de buen tamaño.
Una vela de...
Un cirio, para
cirio de esto, vale.
Casi.
Para cuando se te va la luz en el
palmo
pueblo.
De altura. Y grosor, bien, bien.
Madre, ¿en cirio?
Sus 10 centímetros, no sé, pero vamos.
Siempre son
7 centímetros.
Arriba, abajo, velón, ya velón, que no tiene, velón. No pasa nada.
Y dije, pues ya está. Pongo un velón, le pongo fuego y cada vez que yo quiera echarme un cigarrito, pues acerco el cigarrito a la vela y no tengo que estar yendo y viniendo.
Y además luego con el olor de la cera también no huele tanto tabaco, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues ¿qué pasa? Que cogí el velón y por el camino encontré un mechero. Un mechero perdido en mi casa.
¿Y qué hiciste?
Pues no sé cómo, el velón fue a parar a mi bolso. Y entonces al día siguiente, cuando llegué aquí y fui a sacar no sé qué del bolso, me sale un velón. Que digo, ¿pero dónde voy yo? Pero lo mejor de todo es que he tenido el velón 3 días en el bolso. Es más, lo he dejado esta mañana en la guantera del coche porque ya...
Hombre, claro, nunca sabes cuándo te va a fallar el encendedor del coche.
He ido a meter la mano y digo, pero sigo con el velón dentro del bolso. Esto no es normal. En la guantera del coche. Ahí está el velón. Si alguien necesita una vela, que me la pida, porque aparte de todas las cosas que llevo en el bolso, que es de todo...
Eso lo tenemos pendiente de hacer un día, lo de las cosas
que llevas en el bolso.
Encima.
Pues mira, ese día llamaré yo a nuestro WhatsApp. ¿Pero a quién le está dando un jamacuco por ahí de Ceballos?
A la que te pidió fuego y le sacaste la vela.
Dice Clara, que me está hablando por órdenes internas, que si el velón lo dejo mucho tiempo, llegará el verano y se derretirá.
O sea, luego que voy a intentar sacarlo. Ve un drama, se derrite y, claro, se queda bloqueada la guantera y no la puedes abrir.
Bueno, pues ese es mi despiste, que hago cosas de estas.
Cintia en el WhatsApp dice que ella ha llegado a dejar las gafas en el congelador, meterlas.
Mira qué bien.
Hombre, fresquitas. Mejor en la nevera que en el congelador, porque no sé si son como leyendas urbanas. Los cristales de las gafas estallan
en
el congelador.
No sé, luego los tienes que rascar con la tarjeta de crédito.
Luego rascarlo, como cuando coges el hielo, ahora que hiela por las manos.
Sacar la tarjeta de crédito y a rascar la gafa.
Almudena dice que ella en casa oye la radio con los auriculares para no perder detalle.
Bien,
jejeje.
Muy bien.
Que se los pone en el móvil. Ajá. Dice, luego cuando me voy de casa, allí los dejo. Ajá. Pero nunca sé dónde. Dice, han aparecido entre los cojines del sofá hasta un día colgados de la lámpara del salón. Dice, debió ser que los tiré para que no se cayesen, para que cayese encima de la mesa y los lancé tan fuerte que acabaron en la lámpara del salón.
Mira, como las zapatillas es que están colgadas de los cables.
Eso es verdad, claro.
He visto unas el otro día.
Están muy chulas, sí.
¿Quién tira las zapatillas? Tenían buen aspecto. Te quiero decir, tenían pinta de uso
de
todavía.
Uso.
No sé quién las tiró, pero bueno, ahí está.
En mi barrio se colgaban las zapatillas cuando te retirabas ¿De
qué? ¿De tu
equipo?
¿La vida?
No, de tu equipo de fútbol. De fútbol, claro.
Ahí se dejaban ahí colgadas.
Se dejaban ahí colgadas.
Bueno, que esto por lo que se refiere al día anterior.
Sí, pero me quedan dos.
Dilos.
Tiene el móvil en la secadora, una vez metido el móvil en la secadora, debo interpretar que a lo mejor ya fue porque se le cayó al agua y en lugar de meterlo dentro del bote de arroz que se dice, lo metió en la secadora. Y Juanjo dice que a él le ha pasado un par de veces bajar con las llaves del coche en una mano y la bolsa de basura en la otra, tirar las llaves al contenedor e irse hacia el coche con la bolsa y tan contento.
Pues le caerá una gorda, porque seguro que la tiró en el contenedor que no es para llaves.
Es verdad.
Las llaves.
Atención,
¿a qué contenedor van las llaves?
Claro, se lo tenemos que preguntar el próximo día.
A Miguel Aguado. Que es el que lo... Claro, tú tienes unas llaves y esto dónde va.
En el marrón no.
Yo me vuelvo loca.
En el marrón no, porque ahí va las mondas. Y la pelusa, ¿no? De casa.
No tengo ni idea. Mira, yo me
La pelusa de casa se recicla. ¿No?
¿Por qué no lo ponen en los contenedores? ¿Por qué no hay unos carteles en los contenedores donde pone exactamente lo que puedes echar en cada uno? Porque yo al final me vuelvo loca con tanto colorín.
Yo lo tengo en mi nevera pegado, lo que va en cada...
Sí.
¿Cómo?
Sí.
Qué práctico.
Tengo, levantas una tapita de un color naranja y te salen los dibujitos de lo que va de naranja. Levantas tapita amarilla y tengo lo que va. Y yo creo que la marrón iba a las pelusas de casa.
Eso
de pasar
mentira.
El polvo.
Los organizados que son este equipo, que menos mal que los tengo, porque con mi descontrol natural...
Como tenga otro de sobra, te lo traigo.
Venga, pues me lo traes. Que hoy vamos de castigos.
Sí, porque la protagonista de nuestra historia se llama Madeline Sumter. Tiene 15 años, vive en Denton, Texas, y se pasó de la raya, porque ella dijo, papá, mamá, voy a organizar una fiesta del pijama.
Bien.
Y dije a los padres, pues mira, muy bien, hija, socialita. Hay que socializarse un poquito y mejor en casa que no que estés por allí.
¿Ja?
Yo nunca he hecho una fiesta del pijama. A mí nunca me dejaron ir a una fiesta del pijama, ¿eh?
Yo es que en mi época no se hacían fiestas
hacían,
de pijama.
Es lo que nos pasaba. No. Nos la saltábamos directamente la fiesta del pijama. Bueno,
esta
organizaba la fiesta del pijama.
Ajá.
¿Y qué se le ocurrió a Madeline? Pues infiltrar en la fiesta del pijama a un par de quinceañeros, de chicos. Ajá. Los padres se enteraron.
¿Qué pasa? Que era unisex. La
era
fiesta,
unisex. Era de padres... En principio era de chicas.
Ya.
Y ella invitó
a dos chicos.
A un par de chicos.
Ya.
Los padres, que se llaman Tawina y Larry, no les gustó nada. Más que nada porque no se lo había dicho antes. Que a lo mejor si lo hubiese dicho, lo hubiesen negociado.
Venga ya.
Bueno, ellos no sabían nada. Se pusieron en plan padres enfadados.
Bien.
Y le dijeron, te castigamos.
¿Ah?
Y como somos unos padres muy modernos,
¿sí?
Muy americanos de estos de que hemos ido a muchas terapias de familia,
¿sí?
Te dejamos elegir entre dos castigos.
Ah, mira qué bien.
A, te quedas un mes sin móvil.
¿Ah?
O B, te quedas 15 días sin móvil, pero esos 15 días nosotros controlamos tus redes sociales. El padre en concreto.
Ya.
Ella dijo, entre 15 días y un mes, pues 15 días.
Pero bueno,
y ahora
o sea,
está arrepentidísima.
Qué inconsciencia. Unos padres manejando tus redes sociales te hunden.
El padre se ha hecho influencer. El padre está utilizando el Instagram como si no hubiese mañana. Se ha puesto una peluca.
Sí.
Imita las posturas de su hija, las camisetas que utiliza su hija, lo que le gusta hacer a su hija. Entonces publica como ella, pero es él.
Ya.
Así que él está súper divertido y está avergonzadísimo.
Abochornada.
A tope.
Oye, pues me parece un buen castigo. Mira.
A mí nunca se me había ocurrido, mira.
A mí tampoco.
Es decir, soy tu community manager durante 15 días.
Y te vas a enterar de lo que vale un peine.
Así que...
Exactamente. Bueno, a raíz de esto pedimos castigos originales. Esos castigos que te impusieron alguna vez tus padres, tus profesores... Nadie más, ¿no? Nadie quien castiga a padres y profesores, ¿no?
Ay, a mí los campamentos de verano.
¿También te castigaban?
Sí, los campamentos de verano. Sí, anda que no he fregado yo.
Pero ¿qué hay que hacer en un campamento de verano para que te castiguen?
Pues a lo mejor no...
¿La petaca? ¿En el saco de dormir del de al lado?
No, hombre, pues a lo mejor montar jolgorio y las tintas de campaña a horas que no son prudentes. Es decir, esas cosas.
Ya.
Y entonces, pues nada, pues se tocaba ahí limpiar
las tarteras de
todo el mundo, claro, en el río, que encima que el agua baja muy fría.
Bueno, serían de verano, eran campamentos de verano.
Eran de verano, pero aún así, los que te pillaban en Huesca, en Pirineo...
El agua cortaba, ¿no?
El agua cortaba, sí.
Bueno,
o dormir fuera de la tienda.
¿También?
A mí me lo hicieron.
¿Dormir fuera de la... pero con tu saquito de seda?
Sí, lo llevaba un poco más contundente.
¿Pero ese saquito que llevas a los viajes o qué?
No, este era más un poco... Era un poco también era... que luego se arrepintió el monitor.
Hombre.
Porque dije, a dormir fuera. Yo con otros más, ¿vale? Yo era un poco cabecilla, pero... a dormir fuera.
¿Viene un conejo y te muerde o algo por la noche?
Y me dijo, Sergio, pero si este saco de dormir que lleva que te ha tocado en una caja de galletas o algo...
Ahí estabas.
Bueno, no era.
Como un homeless. En el campamento tirado.
Ahí, a la intemperie.
Por favor.
Pero qué bonito fue ver amanecer.
Dios,
sentir el rocío como caía en mi casa.
Divino, me lo estoy imaginando completamente. Bueno, castigo.
Por ti, chivato.
Bueno, hoy Ceballos viene
imperativo.
Yo era
de montar jolgorio, pero de chivarme nunca.
No, bueno, que tenemos un WhatsApp, el de siempre.
El 628-091-117.
628-091-117.
No es por enmendarte la plana, pero este señor, el señor sí es solo, dice bastante bien.
Sí, es verdad. Sí, tiene su gustillo a la hora de decirlo.
Sí, lo que pasa es que hace lo que le da la gana, entra a capón, a veces nos corta, pero bueno, ahí está, 628-091-117. Podéis empezar a mandar vuestros castigos en mensajes escritos o en notas de voz, que nos gustan mucho. Es inevitable, señores. Miren que yo lo intento todos los años. Pero nada, vuelven las Navidades. Este es el único villancico que se va a escuchar en este programa. Ya te advierto, Ceballos, de aquí a... los próximos 15 años. Porque es que el mundo del villancico... Bueno, es el mundo del villancico da para otro tema.
Mira, lo puedo apuntar.
Es como el mundo de la tuna. Esto está por innovar.
Venga.
Completamente. Intentar hacer villancicos pues, nuevos, pero suenan pues igual de pastosos.
Mira, esta semana voy a intentar traerte a alguien que está innovando en el villancico.
No.
A esta hora, lo voy a intentar.
No me lo puedo creer.
Venga, voy a ver si... A ver. No voy a decir nada porque...
María Carey.
María Carey, se ha quedado anclada en el mismo, ¿no?
Ah, bueno, no sé, pero innovó en su día.
En su día innovó y es el más escuchado ahora mismo que
los María sitios Carey, que se escucha... Perdona, María Carey vive online. Divinamente del villancico.
Vale,
pero
claro.
Divina, pero
sí, sí, ella...
Cuando digo divinamente...
No, ella cada año...
Hablo de muy divinamente.
Se manda a hacer un nuevo traje de Papá Noel y ya está.
Sí, entonces pues, le revienta las costuras cada año, pero...
Bueno, voy a traerte a alguien que innova en el villancico.
Que me estoy
semana.
Yendo
Ala.
De tema, compañero.
Apunto yo mismo.
Que ya, yo perdón. A lo que me iba era Arroyo Molinos directamente, porque en esta localidad de Madrid se buscan pastorcillos, pastores, soldados romanos, lavanderas, bueno, en fin, todo, reyes, magos, todo se lo buscan. Quieren poner en marcha su primer Belén viviente y buscan voluntarios. Ahí estás, Sergio.
Yo, el primero, levanto la mano ya.
No sé de qué, tú, de soldado romano o algo.
Yo, hombre, de soldado romano, sí, que se note que voy al CrossFit.
El que quiera hablar, que levante la mano.
Bueno, quien se va a encargar de montar este Belén es la Asociación Cultural de Teatro Las Tres Carabelas. Y Gloria Calso es su presidente. Gloria, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, representación, por lo menos de momento, previstas para el 21 y 22 de diciembre, ¿verdad?
Así es.
Y luego va a ser un Belén viviente itinerante, o por lo menos se va a representar en diferentes lugares de Arroyo Molinos.
Bueno, no es tal como me describes. En un principio empezamos con una idea y un proyecto un poco más humilde. No pretendemos abarcar tanto porque el inicio siempre es bueno... quedarse con poquito y bien hecho,
sí.
A hacer una gran cosa y que a lo mejor luego no resulte como queríamos. Entonces, de momento nos vamos a ubicar en la Plaza España de Arroyo Molinos, que es una plaza muy antigua, de inicios del pueblo, y nos vamos a ubicar ahí. Tenemos montado un proyecto buenísimo que fue aceptado tanto por la Concejalía de Cultura como por nuestra alcaldesa Ana Millán y todos sus concejales, y que nos apoyan en todo, y que este proyecto está destinado, o digamos, abierto a todos los vecinos de Arroyo Molinos para que puedan contribuir de diferentes formas, bien participando de forma activa o aportándonos de forma desinteresada y prestada, por supuesto, sí. Elementos que puedan exponerse en las diferentes estancias. Entonces, en un principio también nos pueden aportar, si quieren, no solamente los vecinos de Arroyo Molino, sino cualquier otro vecino de otra localidad. Y entonces queremos también que nos ayuden, si puede ser, con vestuario, porque nosotros tenemos en la asociación, tenemos vestuarios para el Belén, pero de momento ya tenemos 40 personas que quieren participar y no tenemos para tantos, entonces sería conveniente pues contar también con esos elementos. Es un proyecto muy bonito que parte de pues cuando la Virgen va a empadronarse a Belén, y de ahí radica todo. Entonces necesitamos, como muy bien habéis dicho, pues una Virgen, un San José, un niño, que ya lo tenemos, pero bueno, si es posible otro también, porque al ser dos días,
claro.
Pues la idea sería que cada día los bebés me dan muchísimo miedo que se nos constipen y hace mucho frío en diciembre y bueno, un ratito, mientras que en la adoración de los reyes y de los pastorcillos, pues a lo mejor sí ponemos un niño de verdad. Pero eso hay que pensárselo, ¿vale?
Yeah.
Eso hay que pensárselo porque primero está la salud de los bebés. Y lo demás sí, lo demás va a ser un Belén viviente en el que todos, el que quiera va a participar, bien en diferentes estancias como puede ser. Hemos partido, las diferentes estancias van a ser como adjudicando las raíces del pueblo, es decir, los oficios que en nuestro pueblo había antiguamente, que era una herrería, labranza, hortelanos, panadería, lavanderas, granjeros, en fin, todos que también pueden aportar, por ejemplo, los que quieran, animales para esa granja.
Ah, claro, que va a haber allí gallinas,
exacto,
nos hace falta un buey y una mula.
Exacto,
claro,
lo que nos quieran aportar será todo muy bien recibido. Uh-huh. Y bueno, la ilusión que tenemos es muy grande. Queremos de verdad hacer algo original y sobre todo centrarnos en lo que es la Navidad con el nacimiento de Jesús, y ya que esa fiesta conlleva ello. Uh-huh. Y bueno, no sé, queremos también que toda la persona que nos esté oyendo se sienta invitada para poder, si no quiere de forma activa participar, pues visitarnos y poder disfrutar con nosotros.
Claro que
y
sí.
Y queremos también, en uno de los espacios que vamos a habilitar, pues queríamos también que la gente que nos venga a visitar contribuyera con alimentos no perecederos para poder ayudar a las personas más necesitadas que ahora, pues por la situación en que vivimos, hay muchas. Y bueno, pues ese es nuestro proyecto.
Bueno, un proyecto en el que nos podemos apuntar todos, porque aquí
exacto, ya
necesitamos gente de todas las edades.
Exacto, exacto. Necesitamos desde pastorcillos pequeños,
¿sí?
Hasta pastores. La verdad es que nos está costando un poquito que el género masculino se involucre en ello. Pero
vamos, Sergio Martín Romo tiene una pinta de pastor que vamos, que tira de espaldas.
Necesito,
lo estoy viendo ahora.
Necesito magos y sí. Necesito, pues eso, pastores, necesito romanos. En fin, que yo
que
creo
que
todo el que quiera apuntarse,
sí, sí, sí,
será muy bien recibido y va a disfrutar mucho con el proyecto. Y si en años sucesivos vemos que esto ha resultado de forma positiva y que ha sido muy bien acogido por todo el visitante que nos digamos, uh-huh, viene a vernos, pues lo ya sí que lo vamos a ampliar,
claro,
como acabáis,
sí,
de decir, a más espacios, incluso a todo el pueblo. Pero en un principio queremos ser humildes, no pretendemos parecernos a nadie que otros pueblos yo sé que lo hacen. Y vamos a proyectar nuestra idea, que va a ser muy original y muy bonita.
Bueno, pues todos los interesados pueden inscribirse desde ya en la Concejalía de Cultura de Arroyo Molinos,
sí,
o en un teléfono, que lo voy a dar con tu permiso, Gloria.
Sí, por favor, sí.
Lo voy a dar despacito, luego lo subiremos a nuestras redes sociales. Es el 629-83-8207. Lo voy a repetir, 629-83-8207. Lo he dado de la manera que resulta más sencilla. Gloria, yo creo que está bien, ¿no?
Ahí sí, sí, perfecto.
Lo hemos dejado. Así que todo el mundo que quiera, hay que inscribirse ya cuanto antes, porque está previsto que esta representación tenga lugar los días 21 y 22 de diciembre. Uh-huh. Y ahí está Gloria Calso, presidenta de la Asociación Cultural de Teatro Las Tres Carabelas de Arroyo Molino, encantada de que todos podamos participar, o bien como actores, o bien aportando, como ya nos
ideas,
decía,
ideas,
elementos, ideas, ropas, animales. Y si no, nuestra presencia, que será muy bien recibida.
Exacto.
Gloria, que ha sido un placer. Que tengáis muchísima suerte. Os llamaremos el 20, por ejemplo. O el,
vale.
A ver, como unos días antes, por si acaso hay que achuchar al personal.
Vale, pues
¿eh?
Muchísimas gracias por acordaros de nosotros, por sacarnos antena y de verdad súper agradecida.
Un beso, Gloria.
Muy bien.
Nos vemos,
gracias,
en Arroyo Molinos. Hasta
adiós.
Luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta.
Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
De lunes a viernes a las 12 de la noche... Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Mess with love, you mess with the truth. And I know I shouldn't say it, but my heart don't understand why I got you on my mind.
Pues mira, de Pastor te veo también. De Romano, de Pastor.
Soy...
Sí, eres un hombre... Eres
mil una, caras,
eres un actor de mucho registro.
Soy de método y yo...
Lo que
de Pastor, pues me voy un día con los pastores.
Ya estamos.
De Romano, pues nada.
¿Para qué diré yo que no suenen más villancicos en este programa si nadie me hace caso? Tengo menos mando yo en este programa. Vamos, que el ratón, señor, buenos días.
Menos mal que
ha llegado hoy. Bueno, que no, el de Carey precisamente no me molesta, Ceballos. O sea, quiero decir, como es un...
Bueno, lo que acabas de hacer, Eli.
Ya, sí. A lo mejor
¿no te molesta?
No.
¿Cuántas escuchas por lo menos no esto, te molestan?
Yo como que lo bailo. Me pongo muy...
Oye, puede ser un castigo, ¿eh?
También puede ser un castigo.
Niño a la habitación, escuchando a María Carey.
Hasta el fin de los tiempos. El principio, además, todo el rato.
Además.
Bueno, que hoy vamos con de castigos a raíz de esta chica inconsciente que invitó a dos amigos a una fiesta de pijamas que se suponía que era solo de chicas.
Ay,
y sus padres, como castigo, se hicieron cargo de sus redes sociales 15 días. Hundida en la miseria, esta mujer, esta chica...
Está avergonzadísima, no sabe dónde meterse.
No sale de casa.
Yo creo que luego cuando le devuelvan sus padres su Instagram,
lo
Facebook...
Lo cerrará.
Y
fiestas de pijama nunca más.
Nunca más. Trauma tiene ella.
Never.
Nada, está en camisón, ya duerme.
Bueno, vamos con castigos de los oyentes.
Mira, contábamos que había castigos de los padres,
sí.
Castigos de los profesores, los maestros de escuela.
Sí.
Yo te decía castigos de los monitores de campamento.
Sí.
Y escribe Enrique.
Ah.
Porque hay más castigos.
Ah, sí.
Dice, a mí en la mili. Dice, en la mili me castigaron 5 días de cocina.
Arrestado.
Dice, arrestado. Y es que me lo advirtieron los familiares. Que no fuera tan rebelde.
Ah.
¿Qué hizo el Amili Enrique?
Sí.
Contestarle al cabo primera.
Pero, ¿y qué le contestó?
No lo sé lo que diría, pero algo que no le gustó. Dice que no. Yo le he preguntado, ¿no? Qué atrevido eres. Y dice, sí. Pero es que las injusticias siempre me han dado mucha rabia. Así que diría alguna injusticia, Enrique.
Era simicabo.
Al cabo primera.
Simicabo. Tenía que decir, no, simisargento. Simicabo.
Arrestado 5 días.
Pelando patatas allí.
Ahí estaría.
Dale que te
a la
pego.
Tarea, a la tarea. Elizabeth dice, buenos días. A mí me pasó que estando en cuarto de primaria tenía un profesor que nos daba un golpe en la palma de la mano con una especie de regla de madera.
Toma.
Cuando no sabíamos la lección. ¿Qué hizo Elizabeth?
No sé, pues, frotarse con ajo. No, que era,
eso decían.
No sé, a mí es que nunca...
A mí
yo
nunca
tengo que
tampoco,
decir,
¿eh?
En honor a mis profesoras y profesores a lo largo de... Que a mí nunca me han pegado, ni he visto pegar a nadie.
Yo tampoco, pero siempre se contaba esa leyenda de... Si te untas ajo en los dedos, pica menos.
Y
pero
si
yo...
no, por lo menos le jorobas al profesor con el olor. Bueno, se lo dejas impregnado.
Elizabeth... un fin de semana, ella estaba en casa. ¿Y qué se dedicó a hacer?
Yo que sé.
Una regla de madera muy mona.
Sí.
Para regalársela al profesor.
¡Hala!
Dice, y no me libré de la dichosa regla. Al final me dio a mí también con ella.
Pero bueno, habérsela regalado de goma espuma.
Claro.
No sé, de un material.
Alguna
con truco. Que a la hora de pegar no doliera. Bueno.
Tenemos ya profesores, la mili. Y yo no solo he sido el único que me he ido de campamento y la han castigado.
Ya.
628-091-117, Rodrigo también de campamento recibió su merecido.
Hola, buenos días y feliz inicio de semana para el equipo de Buenos Días con Eli, Juanjo, Belén y Martín.
Ese
Martín
soy yo.
Romo.
Así
bueno,
yo.
Os cuento.
Sí.
Yo el castigo original fue cuando estuve con 9 años, que fuimos con la parroquia del Pilar de Talavera, fuimos a, digamos, me acostumbré mucho al campamento al Raso de Ávila y en la zona de la Vera, y íbamos nosotros allí, y una vez yo salí por la noche, nos tenían prohibido salir a las 11 de la noche fuera de lo que era la cabaña donde dormíamos, salí y me tocó estar de rodillas con 2 libros. Y eso que era un campamento de curas.
Ja, con 2 libros en las manos, me imagino. No con 2 libros en las rodillas.
Claro, yo creo que será las manos, será para hacer ahí que pese.
Ajá.
Que pese los libros.
Pero eso...
No, porque en las rodillas solían ser 2 garbanzos, ¿no?
Ay, por favor, eso es medieval. ¿Tú de qué siglo datas, compañero?
No, como me he metido
por
en el papel
favor.
De pastorcillo y romano para el Belén.
Por favor, garbanzos en las rodillas, para ponerse de rodillas, eso es maquiavélico. Bueno, lo de los libros tampoco está mal, ¿eh?
Tampoco está mal.
Porque acaba un rato, también dependiendo del libro. No
claro.
Lo mismo que te planten los pilares de la tierra que te planten...
Cuentos cortos.
Uno de aquellos del oeste.
O de microrelatos.
Exactamente, no es lo mismo.
Manuel dice, buenos días, equipo, castigo y gordo, mi suegra y mi cuñada en la cena de Navidad.
Ellas mismas,
su presencia. Yo le he preguntado que si el castigo es que si van, dice, tu suegra y tu cuñada a tu casa.
Sí.
Y me dice, en la suya. Dice,
Dios mío, eso es peor todavía. Castigado.
Pues
Estas Navidades castigado.
Por partida doble.
Oh.
Adrián dice que mi madre, por tirar unos papeles al suelo, recuerdo que al día siguiente de camino al colegio, al que íbamos andando, con una bolsa de basura, me tenía recogiendo los papeles que nos encontrábamos a nuestro
Qué
paso.
Qué buen castigo, me gusta.
Y me decía, da gracias de que no te vaya mandando a recoger las colillas.
O creía que iba a decir con la lengua, que era muy de madre, ¿eh?
Es verdad.
Y si no, la recoges con la lengua. Oh. No, con las
Nuestro
colillas.
WhatsApp,
oye,
628-091-117.
Que digo, las colillas ya lo mandó Manuela Carmena.
Es verdad.
Hemos estado con su sobrina.
Sí,
un rato.
Sí. ¿Y te acuerdas que las colillas, los famosos ceniceros que dio a los jugadores de baloncesto y a todo el que ganaba alguna competición a nivel mundial europeo?
Ahí están. Impolutos, porque un jugador de baloncesto no fuma.
Bueno, pero a lo mejor se puede encontrar a su lado a alguien que fume y lo lleve.
Yo.
Claro.
Toma.
628-091-117.
Y se lo cambió por mi velo,
claro. Buenos días, amigos. El que nos saluda tan cariñoso es Roberto. Yo tuve durante un año entero un castigo diario en el colegio sin merecerlo y por una profesora amargada y más mala que el mismísimo demonio.
Uy, le ha quedado trauma.
Celia se llamaba.
Sí.
Sí, sí, mira, vieja trauma. Y con muy mala leche, así escribe él.
Oh.
Tuve un hermano que fue un terremoto y muy inquieto, el cual la hizo pasar un curso, digamos, complicado. Al yo pasar a tercero de GB, la buena señora, al leer la lista de alumnos, el primer día de clase leyó mi apellido y sus primeras palabras fueron: ¿otro? Como diciendo, otro de, y mi apellido específica. Opinando sin conocerme que yo sería igual cuando era todo lo contrario. Yo era tímido, muy calladito, pero la buena señora ya me crucificó antes de conocerme, y digo crucificarme literalmente. Me ordenó que a partir de ese día, al entrar en clase, me fuera cara a la pizarra con los brazos en cruz hasta que ella llegara.
Pero bueno.
Tanto al entrar a primera hora como después del recreo y luego por la tarde. Sufrí mucho ese año y no quise decirle nada a mi madre porque antiguamente teníamos más miedo a los padres que a los profesores, ya que para los padres los profesores siempre tenían razón. En fin, ese fue mi calvario allá por 1979. Un saludo y abrazos a todos como siempre.
Vieja, amargada
Celia,
y mala.
Así,
y mala.
Así recuerda,
claro que sí.
Robert.
Hay que recuperarse de esto, Roberto. No, no podemos vivir anclados en el pasado. Esta señora estará muy deteriorada ya a estas horas. Y habrá tenido su merecido, porque existe el karma.
Existe, ya estará donde esté, estará con los brazos en cruz.
Exactamente. Pero esto se da mucho en los colegios, ¿eh?
Sí.
Como tuvieses hermanos mayores, su fama te precedía. Si la fama era buena, genial. Porque
échate
tú ya podías hacer lo que quisieras, pero ya eras bueno. Ahora, como el de delante hubiese sido un bicho, ahí vas tú detrás. En fin.
José nos escribe, también del colegio. Hola, amigos. Cuando no hacíamos bien la división de decimales, el profesor...
¿Eso la hacía bien alguien?
Yo la de decimales nunca.
División de decimales, por favor. Nunca. Menos mal que luego aprendimos y nos ha sido utilísimo en la vida.
Sí, sí.
Yo, vamos, no pasa un día sin que haga una división en decimales.
Yo a la cajera siempre le digo, espérese...
Eso y el coseno.
Que voy a hacer los decimales y ahora le pago.
Yo aplico la fórmula del coseno. Mi vida
yo soy más
es
de
otra.
Seno.
Tú eres más de seno. Hombres. Bueno.
Hola, dale. Amigos. Cuando no hacíamos bien la división de decimales, el profesor nos daba con un palo, otro palo,
otro.
En la palma de la mano. Y si lo retirábamos antes de que nos cayera, nos daba dos en la mano.
Ajá.
Y contra el culete.
Pero vamos a ver, el profesor Estel, que había que haberle dado es a él por no enseñar bien. Si los alumnos no sabían, es que él no enseñaba bien.
Eso es verdad.
El director tenía que haber venido detrás a darle. Claro que sí.
Esto se va subiendo de intensidad y de tono. Gema nos dice que tiene una camisa de fuerza en casa.
Sí.
Camisa de fuerza, jeje, pone. Así lo llamamos. La camisa de fuerza del cariño. Es un abrigo que le hago, que se ponen mis hijos, les hago que se pongan el abrigo. Cada uno mete un brazo en una manga y se lo abrocho. Y juntos tienen que estar así hasta que se pidan perdón de verdad y
qué
de
bonito.
Manera sincera.
¡Ay, qué bonito!
Pero ¿cómo les meten el abrigo?
También.
Una manga
pues
será la mano de uno, otro y luego ya el abrigo
se
será grande.
Claro, la libre se tienen que abrazar. No hay
claro,
más.
Como una camisa de fuerza. En realidad, claro, como una camisa de fuerza, pero es un abrigo.
Se puede hacer en invierno con batamanta. Yo también propongo por comodidad de
otro negocio, Eli.
Claro que sí. Una batamanta castigo.
Claro, la batamanta que te reconcilia.
Ya tengo tantos negocios.
Se acabó el rincón de pensar. Llega la batamanta de pensar.
Exactamente. Está muy bien.
628-091-117.
Ismael dice que su padre siempre nos castigaba, debían ser varios hermanos, limpiando el coche. Dice, por fuera, por dentro,
padre.
Alfombrillas, llantas, hasta el motor. Dice, qué suplicio. Dice, no veas lo que valoro cuando lo llevo a limpiar.
Y lo limpio que tenía su padre el coche.
Hombre,
por lo que deduzco. El padre no era tonto, era muy listo.
628-091-117.
Feliz semana, nos desea Álvaro. Y él se considera Grinch de la Navidad como Eli. Dice, soy Grinch como Eli de las fiestas de Navidad. Y mis castigos, que pocos tuve por ser buen chico, pero sí recuerdo uno duro. Don David, en Naturales, me hizo escribir una frase. Voy a contar los ceros, espérate.
A ver.
10.000 veces.
Sí.
Me ha puesto 4 ceros.
10.000 veces.
No debo hacer esto. Y en educación física hacer el 8 por las escaleras subiendo y bajando.
Y entonces no había ordenador con el copia-pega. Que eso ahora es fantástico.
¿Y qué es hacer el 8 por las escaleras?
El 8... ¿Hacer el 8 por las escaleras?
Subiendo y bajando.
Pues, ¿eso qué es?
¿Qué es hacer el 8, Álvaro?
Por Dios, no sé.
¿Hacer el 8? Bueno, pues nos contesta, te lo leo. Javier dice que limpiar el coche a ellos no, pero cuando nos peleábamos, dice, nos castigaban sin poder elegir la música que sonaba en el coche cuando nos llevaban al colegio.
Ah, bien.
Me imagino que ahí elegiría el padre, le pondría...
Diría, ¿que queréis los Backstreet Boys? Pues os vais a
Onda Madrid.
Fundir con el Fari.
Os pongo a los de las noticias de Onda Madrid.
Exactamente. O una de Villancicos. Vale. Bueno, castigos originales, castigos que uno se le han quedado grabados en la memoria.
Hola, soy Raúl.
Venga,
el último
última.
Dice, no a mí, sino a otro compañero de campamento, por apartar la cebolla de una ensalada, le hicieron comerse una cebolla entera a mordiscos, como si de una manzana se tratara.
Pero eso es una atrocidad, por Dios. Una cebolla a mordiscos, eso te mata. Eso sí, te deja la sangre licuadita, una cosa, una circulación sanguínea.
Pobrecillo, luego no tendría
pero,
amigos en el campamento por el aliento, claro.
Un poquito de comedimiento. Exactamente. Exactamente, un poquito de comedimiento.
Yo no voy a apartar nada de la... Que no
bueno, que nos quedan más, pero que los dejemos
están llegando,
para mañana.
Que mañana leo.
Venga, es que llega
a
Nieves Ortiz.
Está escribiendo Álvaro y ya todavía no sé lo que es el 8, pero mañana lo cuento.
Oye, el 8, no sé, la croqueta, yo es lo máximo que he llegado a hacer. No por unas escaleras, porque es muy insano, pero por una cuesta sí.
Mañana lo descubrimos.
Venga, hasta luego,
hasta
Sergio.
Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid.
Alex, me voy a la barbería.
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina, todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Y 48 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y llega el momento de preguntarnos qué pasó con En esta sección, como sabéis, Nieves Ortiz recupera o bien personas famosas que de pronto lo fueron mucho y ahora han desaparecido, o bien noticias que hemos tratado en este programa, que las dimos en su día, pero que no sabemos muy bien cómo han terminado, pues que sí. Es el caso.
Efectivamente, un caso, buenos días, que tuvo muchísima repercusión en nuestro país hace un año. Entonces, el Supremo dio la razón a un hombre que consiguió una sentencia histórica. Su exmujer perdía el derecho a la vivienda familiar en la que vivía con sus hijos por meter dentro a su nuevo novio. Conclusión, con una nueva pareja no hay casa. Esto ha sido así como muy de perogrullo, que no lo van a tener ahora que explicar, pero claro, para hacernos una idea de este caso que fue muy mediático, que se peleó y muchísimo en los tribunales, vamos a saludar a Felipe Fernando Mateo, que es abogado especializado en Derecho de Familia. Buenos días, Felipe.
Muy buenos días, encantado de saludarte y encantado de saludar a vuestra audiencia.
Y enhorabuena, por cierto, porque esta sentencia, como decíamos, sí, ¿no?, marcó y ha marcado un antes y un después para los divorciados y las divorciadas en España.
Efectivamente.
Si le parece, vamos a saludar a su cliente para que nos cuente cómo se inició este proceso. Hacemos un poquito de historia antes de saber en qué situación se encuentra ahora. Le vamos a llamar Eli Gerardo.
Venga, pues le llamamos Gerardo.
Es un nombre ficticio, él quiere seguir en el anonimato. Así que, Gerardo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, Gerardo. Bueno, ¿cómo empieza la historia? ¿En qué año te divorcias, Gerardo?
Yo me divorcié en el año 2013. En 2013 se produjo la separación, se iniciaron los trámites de la demanda y se llevó a efecto a finales de enero del año 2014.
¿Estabais casados en régimen de gananciales?
Eso es.
Y llega el momento del divorcio, de la separación, y tu mujer, tu exmujer, en ese momento se queda con la custodia de los niños y con el uso y disfrute del domicilio familiar.
Efectivamente.
Bueno, y a partir de ese momento, en su caso, tiene que hacer frente a los pagos, ¿no?, de la manutención de los niños y también a la parte de la hipoteca y el resto de los gastos de la casa, porque estamos hablando de que sigue siendo el hogar familiar. ¿Desde cuándo cambia esta situación? ¿Qué es lo que pasa para que al final se llegue a esta sentencia del Supremo?
Pues en ese mismo verano, en el verano del año 2014, entra a convivir otra persona con ella. Y en septiembre me pongo en contacto con un abogado, que no es Felipe Fernando, le cuento cuál es mi situación, me dice que esa situación puede ser motivo de solicitar lo que luego solicitamos, y empiezo a hacer unos trabajos previos, como labores de investigación con detectives, etcétera, etcétera, para tenerlo todo bien atado cuando se ponga la demanda y poder justificar todas las cosas que vamos a aportar. Ese abogado residía en la misma ciudad en la que se produjeron los hechos, en donde vivíamos y estaba el domicilio conyugal, y por determinadas circunstancias, pues resulta que ese abogado no me atendió como era debido. Pasó un año entero sin que se llegara a introducir la demanda, y al final me vi obligado a rescindir el contrato con ese abogado. Me puse a buscar en las redes sociales. Cuando descubrí que había un abogado que defendía una serie de injusticias que se producen en este país por el tema de la discriminación. El hombre está discriminado en temas de divorcios, o suele salir siempre perjudicado, y esta persona era Felipe Fernando. Me puse en contacto con él, le conté cuáles eran mis antecedentes, y rápidamente se puso a trabajar en ello, y es cuando empezamos a presentar todas las demandas y a presentar todo lo que ha llevado a la resolución final.
Felipe Fernando, aquí el caso es que sí parece que se estaba produciendo, de hecho luego hay sentencia que lo confirma, una situación injusta, y es que hay una persona que no está viviendo dentro de esa vivienda, que está pagando, y hay una persona viviendo dentro que no está pagando nada y que me imagino que también tendría sus ingresos, su trabajo y demás. Supongo que se parte de ahí, ¿no?
Efectivamente, se parte de eso. Yo en resumen siempre digo que el derecho de familia se reduce a una cosa muy sencilla, que es aplicar el sentido común, que lamentablemente es el menos común de los sentidos cuando entramos en un juzgado.
Pues sí.
Vamos a ver, yo siempre digo que un padre o una madre, me da igual, tiene la obligación de mantener a sus hijos. y si me apuras, a su expareja.
Ya.
Pero lo que no tiene sentido es que un padre o una madre tenga que mantener también al novio o a la novia de su expareja. Eso no tiene sentido.
Porque aquí, un momento, que le voy a interrumpir un momentito, pero aquí no estamos hablando de una sentencia que tenga que ver con hombres o con mujeres, quiero decir.
La sentencia
tiene que ver con todo el mundo.
Uh-huh. Vamos a ver, yo siempre lo digo muy claro. Las sentencias no son machistas, ni feministas, ni tienen sexo, ¿vale? Las sentencias tienen que ser ajustadas a derecho. Yo en este año he planteado ante los tribunales infinidad de procedimientos judiciales como este,
sí,
y evidentemente la mayoría son hombres, pero también llevo dos casos de dos mujeres que se encuentran en la misma situación.
Uh-huh.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de los casos son hombres. ¿Por qué? Pues porque en España más del 90% de las custodias exclusivas se otorgan a mujeres.
Ya, claro.
Entonces las que rehacen su vida y se llevan a esas parejas a casa son las mujeres, pero también hay hombres que son una minoría que tienen la custodia exclusiva. Y dentro de esa minoría también hay hombres que han rehecho su vida y se han llevado a sus nuevas parejas a casa. Con lo cual, esta sentencia es de aplicación para cualquiera, sea hombre o mujer.
Uh-huh.
Va a beneficiar igual a hombres y a mujeres, y va a perjudicar igual a los hombres o a las mujeres que se hayan llevado a su casa a la nueva pareja.
Claro.
Bueno, llegados a esta situación ya conocemos cuál fue la sentencia, que efectivamente el Supremo lo que decía es que los divorciados con hijos, lo vamos a resumir así, pierden el derecho a la vivienda familiar si conviven con una nueva pareja.
Uh-huh.
¿De qué manera les ha afectado por ambas partes? Por un lado, Gerardo, ¿en qué situación está ahora mismo? Después de esto, se supone que tendrían que haber liquidado, ¿no?, las sociedades porque estaban en gananciales. ¿Y en qué situación están ahora, después de esta sentencia? ¿Un año después?
Bueno, pues un año después, temas de justicia, que luego les explicará Felipe Fernando, que es el que entiende de ello, hemos procedido a la liquidación de bienes gananciales. Esa liquidación se ha efectuado, con lo cual yo ya pensaba que, según dicta la sentencia, el derecho al uso y disfrute de esa vivienda ya desaparecía,
sí,
pero ni aun solicitando una ejecución de sentencia después de la liquidación, la otra parte ha abandonado la vivienda, con lo cual la situación sigue siendo la misma.
Vamos, que está de ocupa en su propia casa.
No. Lo que ha dicho el juez es que lo que tenemos que hacer es irnos a una tercera fase, que es una división de cosa común, en la cual, cuando hay un bien que es indiviso y ese bien indiviso pertenece a varias personas y hay una de ellas que quiere dejar de estar sufragando los gastos de ese bien, pues digamos que la justicia no puede obligar a esa persona a seguir pagándolo, con lo cual se procede o bien a la venta de ese bien,
claro,
y se reparten los beneficios, o se da la opción a la parte, a que alguna de las partes se pueda quedar con ello.
Claro, asuma, pagando a la otra parte, el dinero correspondiente, asuma la totalidad de la propiedad.
Eso es, pues en esa fase estamos.
Ahí estamos.
Hemos procedido a presentar una demanda y en esa demanda, o sea, como usted comprenderá, estoy hablando desde el año 2014.
Madre mía.
Al tiempo que llevamos, súmele las demandas que ha habido que hacer, el dinero que eso significa y todo el desgaste emocional,
pues sí,
por ello, claro.
Felipe, entonces pues, esto se va dilatando en el tiempo y claro...
Yo creo que hasta por lo menos terminado el segundo trimestre del año que viene no vamos a tener una resolución al respecto. Sí que es cierto que nosotros ya hemos aportado todo tipo de documentación y todo tipo de justificantes de que la otra parte no quiere negociar, se enroca en la situación y espera a que directamente llegue un juez y diga: usted tiene que abandonar esa vivienda.
Ya, pues vaya lío, señores. Bueno, la cuestión es que hace un año nos quedamos con la duda de qué iba a pasar, nos quedamos con esa demanda que había interpuesto Gerardo, porque su exmujer, a la que le estaba pasando un dinero no solamente para la manutención de los hijos en común, sino para pagar esa vivienda que tenían en gananciales, bueno, empieza a vivir con otra pareja. Él considera que es injusto completamente estar manteniendo de alguna manera a esa persona, por lo menos pagándole el alojamiento. Se pone en marcha la maquinaria judicial, que a veces es como un dinosaurio, que para levantar una pata tardan 200 años. Pero bueno, un año más tarde, ahí estamos, esperando a que el juez resuelva lo que ya está sentenciado, que es que esa vivienda, una de dos, o se vende y se divide el dinero entre Gerardo y su ex, o bien la ex le compra su parte a Gerardo, o Gerardo se la compra a la ex, pero que la situación no puede seguir como estaba. Y es una sentencia del Supremo, por lo tanto, crea jurisprudencia para cualquier persona que se separe o se divorcie y conviva con otra persona. Uh-huh. En fin, algo hemos avanzado. Esperemos que de aquí a unos meses hagamos otro ¿Qué pasó con?, segunda parte, y esto esté absolutamente resuelto. Felipe Fernando Mateo Bueno, abogado especializado en derecho familiar, muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros y a seguir adelante con esto, ¿eh? Y Gerardo, un poquito más de paciencia, porque si han pasado ya 5 años, unos mesecitos más, pues ya como que no van a ningún lado, y a ver si se resuelve todo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Gerardo.
Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias, Nieves.
Gracias por... a vosotros.
Hasta luego.
Gracias.
Que te decía que gracias, compañera, por recuperar este caso. Habrá que hacer una segunda parte, ¿eh?
Claro, que nos informen en cuanto sepamos que ha concluido.
Muy bien, llegan las noticias. Enseguida volvemos.